Es la hora de las noticias en Radio Cine.
Semana Santa, primavera, llegan todos los momentos ideales para ir a una sala de cine, para disfrutar del cine en las salas, para disfrutar del cine en tu casa, para disfrutar en general, pero es importante saber lo que uno va a ver, es importante saber qué es lo que rodea el cine, es importante tener noticias de cine. Y aquí en Radio Cine, como estamos en España, siempre empezamos evidentemente por
España.
Y en España hay un cupón de la Organización Nacional de Ciegos, la ONCE, lo conoceréis pues todo, yo creo que incluso está fuera de España, ¿no? Un cupón muy conocido pues porque, oye, da buenos premios y además pues sirve para básicamente financiar, digamos, pues las actividades sociales que hace la ONCE, ¿no? Pues atención, atención, porque 12 millones de cupones de la ONCE van a difundir la imagen de un festival de cine en España. Y es el festival en concreto de Almería en Corto. El festival de Almería en Corto que se va a celebrar del 15 al 26 de mayo, pues mira, contará con su propio cupón el próximo viernes 11 de mayo. Va a ser la sexta edición ya de la Almería en Corto, la verdad que bastante, bastante conocido. Y mira, pues comprándote un cupón en el que aparece la Almería en Corto por 2,50 euros, pues te puedes llevar 6 millones de euros, que es mucho dinero, mucho, mucho dinero. Y bueno, a ver, también 119 cupones con un premio de 35.000 cada uno de ellos, que tampoco está mal, tampoco está mal. Bueno, nos vamos mientras tanto a las sesiones del documental del mes. El documental del mes viene a ser una noticia un poco casi internacional, ¿no? Pero bueno, como sobre todo lo que conocemos es salas españolas, pues lo metemos aquí en España. El jueves 12 de abril, en este caso, normalmente suele ser a principios de mes, pero claro, coincide con la Semana Santa, pues el jueves 12 de abril se estrena en 14 localidades de Cataluña y en Madrid el documental E for India de Shandia Suri, dentro de la iniciativa El documental del mes de Cinemanet Europe. Un proyecto representado en España por Parallel 40. Este es un proyecto de Cinemanet Europe que nació para distribuir digitalmente de forma regular documentales en más de 100 salas europeas. Bueno, pues esta producción de 2005, que en este caso llega a nuestras pantallas gracias a este, bueno, el documental del mes, que en Madrid, por ejemplo, se puede ver en los cines Verdi, en Cataluña, pues en los Verdi Park, por ejemplo, y también por distintos cines de Lleida, Gerona, Sant Boi de Llobregat, Manresa, Bañolas, Corbera de Llobregat, Esparraguera, en fin, pues por muchas localidades catalanas, ¿no? En este caso, es una película producida por Fandango y Cirgués, que es una crónica sobre la inmigración de los años 60, ya que nos muestra las películas que hizo en Super 8 el doctor Yash Palsuri, que la mandaba a sus familiares, y mientras tanto los familiares, pues era como en vez de mandarse cartas, ¿no? Esto es como un poco de mamás de ricos, ¿no? Esto es una, un poco una pijería, queréis que os diga, me da un poco la sensación. Que dice, no, en vez de enviarte una carta, pues te envío una película. Es un poco pues como lo que hicieron en su momento también, lo que pasa que en plan más intelectual, y somos cineastas y demás, Abbas Kiarostami y Víctor Erice. Antonio Banderas, mientras tanto, está, por supuesto, en la Semana Santa malagueña. Él ya sabéis que es costalero. Y en este caso, bueno, pues ha hecho el pregón. Ha tenido también una entrevista con Efe. E imaginamos que seguramente también Melanie Griffith, bueno, según se desveló además en el en este programa que ya no existe, el que era el del Perro Verde, el programa de entrevistas de Jesús Quintero, ella también estuvo, pues bueno, cargando ahí las procesiones y participando en ellas. Y en este caso, pues bueno, ha dicho que la fiesta es una, que la Semana Santa malagueña es una especie de fiesta antiglobalización. De alguna forma que viene a nosotros y nos mostramos un poquito cómo somos. Yo esto me quedo sorprendidísimo, de verdad. No habló del calentamiento global, pero dijo que es una, eso, una, en fin. En el pequeño pregón que lanzó, reclamó para el futuro las cofradías que se impliquen socialmente de una forma muy fuerte. Dice que esa es la iglesia que le interesa, una iglesia que es como una ONG, que ayuda a los necesitados y que, bueno, pues que lo de la fe ya, pues le interesa un poco menos, pero que eso otro es interesante. En fin, Mortadelo ya tiene cara porque Benito Pocino, el actor que le dio cara anteriormente, pues pedía, según información que tengo yo, 2 millones de euros y le dijeron que no. Entonces dijo, pues 1 millón. Vamos, como que está el cine español para dar esos presupuestos a un actor, solamente un supuesto actor, una persona, que no era ni actor ni nada, le descubrieron y entró en el cine así. Con lo cual, ¿qué han hecho? Pues han cogido, oye, un actor que es buenísimo, el Nen de Castefa, el Nen, Eduard Soto, este actor del programa de Buenafuente en Antena 3 Televisión, aquí en España, pues que, bueno, es un gran, gran actor y que participará eso en la secuela de La gran aventura de Mortadelo y Filemón que prepara Miguel Bardem. Repetirá Pepe Villuela, Y bueno, el guión en este caso es de Juan Vicente Pozuelo, Carlos Martín y el propio Miguel Bardem. Se empieza a rodar el próximo 23 de abril en Madrid y Guadalajara. Esto es casi una noticia más de próximamente, pero oye, yo creo que es interesante saber también que se incorpora al reparto, ¿no? Vuelven también Mariano Venancio como el Súper, Berta Ojea como Ofelia, Carlos Santos y Alex O'Doherty. Nosotros, mientras tanto, lo que vamos a hacer es irnos a otras latitudes. Vamos a saltar el charco para llegar hasta
Iberoamérica.
Guillermo Arriaga ha conseguido que los guionistas sean considerados escritores. Ya sabéis que, bueno, hubo una disputa aquí. Tenemos, esta es la sección Guillermo Arriaga, ¿no? Que tenemos una disputa gorda entre, suena muy feo esta palabra, pero es que es así, es que hubo una disputa, pero vamos, fuerte, estaban enfadados, entre Alejandro González Iñárritu y Guillermo Arriaga, porque, bueno, pues con motivo de Babel, que si la autoría es más de uno, que es más de otro, que si quitaste esto y no me gustó, que si ahora saco un manifiesto contra los actores a mi favor, en fin, pues podéis oír de nuevo Radio Cine si no os acordáis muy bien. Las noticias de la semana pasada, creo que fue, y o hace dos semanas. En cualquier caso, el responsable de historias como Amores Perros, Babel, 21 gramos, pues bueno, luchó para subrayar el lugar del guionista cinematográfico, y la Sociedad General de Escritores de México ha decidido quitar tal concepto, por lo cual el guionista será ahora un escritor de cine o televisión, mientras que la carrera de guion cinematográfico pasará a llamarse escritura de cine. Según Arriaga, cambiar así la semántica crea también la percepción de quienes nos dedicamos a esto. Mucha gente me criticaba, decía que era un exceso, pero la palabra guionista deprecia el trabajo de un escritor. Nos convierte en un hacedor de guías. Oye, no había pensado eso. Según Arriaga, mucha gente dice que la película se escribe tres veces. Cuando se escribe, cuando se filme, cuando se edita. Y no, la película se escribe una vez. Se interpreta otra y se reedita otra. Escribir no solo contar una historia, sino un mundo personal, personajes, organizar diálogos, presentar un mundo, decir que se escribe tres veces, es agresivo y humillante para el trabajo de los escritores. En fin, en cualquier caso, Arriaga estrenará el mes de agosto El Búfalo de la Noche, una película con Diego Luna, basada en la propia novela de Guillermo Arriaga, y se va a producir Desde Allá, que realizará el director venezolano Lorenzo Vigas. Mientras tanto, el cine mexicano pues ha tenido últimamente tres estrenos. Estamos hablando de Cuando las cosas suceden, de Antonio Peláez. ¡Hola! ¡Qué fuerte! ¿Si ese soy yo? ¡Uy! Yo no sabía. Mira tú, uno dirige una película y no se entera. Bueno, este era sin acento, será como Peláez, pero vamos. Cañitas, de Julio César Estrada, y La última mirada, de Patricia Arriaga. Un caso real de una casa poseída inspiró al director Julio César Estrada a hacer Cañitas. Los habitantes de una casa en la calle de Cañitas, en la zona de Popotla, fueron testigos durante los años 80 y una parte de los 90 de unas inexplicables fenómenos sobrenaturales. En fin, pues ahí está, por ahí, por ese otro lado. Acción, mensaje, drama y humor conviven en mi peli, el segundo trabajo de Antonio Peláez. Anda, ya he hecho otro antes. El primero fue Crystal Stone, de hace 17 años, y este es Cuando las cosas suceden, protagonizado por ya Alejandro Tomasi, Marcela Irado, Juan Ferrara, Jacqueline Bracamontes y Marc Carrera. El propio Peláez, el otro Peláez, no yo, convencido a pesar de más de 15 años de trabajos en otros sectores de que lo suyo es el entretenimiento, escribió esta historia sobre un director de orquesta cuyo destino y el de su familia cambia en un solo instante. Caramba, esto, y bueno, cuando las cosas suceden, se rodó hace justo un año en Guanajuato y Morelia, y parte de los 18 millones de pesos que ha costado se invirtieron en las escenas de persecuciones en coches y motos. Bueno, y ya por último tenemos La última mirada, que es la versión ampliada de un corto de Patricia Arriaga, en el cual pues un pintor español residente en México descubre a los 48 años que ha heredado de su padre una extraña ceguera que se caracteriza por perder paulatinamente los tres colores básicos de la luz para quedar sumergido en una ceguera blanca. Qué horroría. Bueno, pues ahí es la película de Patricia Arriaga. Un macho de mujer, mientras tanto, se consagra como la mejor película dominicana del año. Caramba, con ese nombre, yo no sé. El cine dominicano tuvo la entrega de los premios, pues el equivalente a los Goya, los Oscar, ¿no? Los premios más importantes del cine americano son los Casandra. Los otorga la Asociación de Cronistas de Arte, Acroarte, para distinguir la mejor película, según ellos, ¿no? En el apartado de cine vio triunfar a dos películas, Un macho de mujer y El sistema. Un macho de mujer obtuvo el premio de mejor producción cinematográfica del año, de 2006, en la República Dominicana, según, pues ya digo, estos premios. Y es una película que analiza los papeles del hombre y la mujer en la pareja. Es una película cómica, dirigida por Alfonso Rodríguez, que además aprovechó para promocionar su nueva película, Junior, donde se mete directamente en el drama social a través de la amistad entre dos jóvenes, uno que tiene mucho dinero y otro que es muy pobre. Esto es como Hombre rico, hombre pobre, ¿no? Y bueno, otro premio que obtuvo también la película fue para Roberto Ángel Salcedo, que da vida a un machista que pasa de ser de un machista sinvergüenza supermachote a ser pues como una mujer por culpa de un hechizo. Ah, por eso es un macho y mujer, mira qué curioso. El premio Mejor Dirección recayó en Humberto Espinal por El Sistema, un thriller sobre el líder de una banda paramilitar. Y además se llevó el galardón para la mejor actriz para Lumi Lizardo. Nosotros nos vamos ya a hablar de un tío que se supone que es actor, pero que en cualquier caso es bastante...
internacional.
Sí, este hombre se llama Tom Cruise y otra vez se ha metido un escándalo, pero esta vez no es por empezar a hablar de Katie Holmes y cosas estas, o de la niña, o de la cienciología, hijo mío, Tom, es que de verdad contigo podemos hacer una de noticias, y noticias muy tontas. Noticias, queremos noticias de cine. Tú parecías que a veces ibas para actor, pero las fastidiado. Bueno, pues ahora resulta que le ha quitado el papel al actor alemán Thomas Kretschmann. Según Thomas Kretschmann, pues él tenía el papel de héroe de la resistencia alemana contra el nazismo. Hombre, como alemán yo creo que es más convincente que Tom Cruise. Y bueno, resulta que se metió por en medio la estrella hollywoodiense. Está el conde Klausen Graf von Stauffenberg, va a ser el papel que haga Tom Cruise, y que fue uno de los que participaron en un fallido atentado contra Adolf Hitler el 20 de julio del 44. Dice que el papel se lo habían ofrecido a él. Dice, este papel me lo habían ofrecido a mí. Hace semanas que ya estaba todo aclarado. El guionista Christopher McQuarrie, anda, el de habitual de las películas de Bryan Singer, ¿no? Había preparado este rol especialmente para mí. Había empezado a concentrarme en el personaje y dos días antes de firmar el contrato aparece Tom Cruise de la nada y dice, pronto, eso es para mí. Oye, Tom Cruise, que es además uno de los dueños de la productora United Artists, está preparando el rodaje de la película Valkyrie, que es esta, que de hecho el atentado se llama Operativo Valkyrie. Kretschmann se quejó de lo mal que le va a quedar a Cruise, que es el típico actor de películas de acción, y que va a hacer el ridículo, pero que parece que solo lo hace para que por fin le den un Oscar. Pues bueno, pero si es que no estaba firmado el contrato, ¿no? No sé, este chico. Y aprovechó para decir que el Papa que Wojtyla, o sea, Juan Pablo II, que pertenece a todo el mundo, y que no quiere presionar a Benedicto XVI, pero que su deseo es que lo canonicen inmediatamente. Pues vale. Yo creo que aquí ya cuento otra cosa. Curse, o sea, como corazones, ha sido la película a la cual el Sindicato Francés de Críticos ha concedido el premio a la mejor película. Este filme, que muestra la vida de seis personajes que cruzan sus vidas en París y que buscan la felicidad sin llegar a encontrarla, ganó el León de Plata al mejor director en el último Festival de Cine de Venecia y llegará a nuestras pantallas en otoño. Mientras tanto, Scotty, el que nos teletransportaba en Star Trek, pues ha salido ya directamente al espacio. Falleció en el año 2005 a la edad de 75 años y dijo que hubiera dado cualquier cosa por viajar al espacio, según su mujer. Firmó una carta publicada en la web llamada Space Services. James Doohan es el nombre del actor, James Montgomery Doohan. Finalmente, después de dos intentos fallidos, el primero hace dos años y el segundo por un fallo encendido del artefacto espacial, al final pues ya va a estar en el espacio, según se explicó en un comunicado. Los restos se han colocado en un cohete en Las Cruces, México, para que sean lanzados el próximo 28 de abril. Este año se cumple curiosamente más el décimo aniversario del lanzamiento por parte de esa empresa, de Space Services, de las cenizas de Gene Roddenberry, el creador de Star Trek. O sea que todos los de Star Trek van a estar por el espacio, la verdad, todos hay hecho cenizas. Y cobra $495 a cada interesado en enviar los restos mortales de una persona al espacio. O sea, ya sabéis, si queréis iros con los de Star Trek, toquemos madera, porque estas cosas, o sea, dentro de mucho tiempo, pues mira, 500 euros. Millonario accidente, mientras tanto, del actor Eddie Griffin, con el Ferrari de su productor, vosotros podéis creer. Eddie Griffin resulta que, bueno, es un actor de 38 años, para que os hagáis un poco la idea de las cosas que hace, ha aparecido en películas como Norbit, esta última de Eddie Murphy, Undercover Brother, el hermano secreto, que no lo conozco, del 2002 está, y Date Movie, ¿no? Aquella que era una parodia de las películas de románticas y más. Pues bueno, pues entonces, para que se familiarizara un poco con la máquina, ¿no? El productor de la película que está ahora rodando, que se llama Daniel Sadek, también sádico, hay que ser un poco sádico, pero en fin. Daniel Sadler le dijo, oye, Eddie, llévate mi Ferrari Enzo, que es una máquina de las que parece que se han fabricado poquísimas. 1,5 millones de dólares, hijo mío, es lo que cuesta. Y date una vuelta, ¿no? Entonces el chico se dio una vuelta, pero claro, cuando voy a una curva, pues la tomó un poco mal y se estrelló contra la barrera de Omnium. Él no resultó herido, que en el accidente que ocurrió en un circuito en Irwindale Speedway, en California. Y, pero vamos, que el golpe parece que fue tremendo. Los que lo han visto, por lo menos, tenemos noticia de que fue aquello. De hecho, el coche se quedó siniestro total. En cualquier caso, sabe que el productor que ha producido, pues bueno, también películas, pues bueno, como las que anteriormente había trabajado bastante con este hombre, ¿no? Pues el caso es que Sadek ha dicho que lo que está contento de que Eddie saliera ileso, que aunque el coche de su sueño se destruyera. Dice, hay gente que muere todos los días, hay muchas cosas peores que ocurren a diario en el mundo. Entonces, claro, pues bueno, pues oye, visto así, ¿no? La verdad que ¿quién tuviera amigos como este productor? Oye, que me llevo tu Ferrari, que me lo he cargado. Pues nada, si lo importante es que tú estés sano. Es lo que es importante. Y mientras tanto, aunque esto yo creo que esta gente, en fin, no tienen como una perspectiva de que se vayan a llevar ningún Oscar, hemos estado a punto de quedarnos sin Hollywood. Porque resulta que esto, el letrerito este de Hollywood, que es la película, vamos, Sadek, de hecho, estaba mirando qué película se ha producido, y está con la de Raidline, esta es la que se ha encargado el coche. If I had known I was a genius, si hubiera sabido que yo soy un genio, y poco más. Este chico ha producido pocas cosas, ¿eh? No, claro, ya este paso, con los coches dándose golpes, tampoco poco más. Bueno, pues el cartel de Hollywood, mientras tanto, ha estado a punto de quemarse. Un incendio se ha producido, parece, provocado además por, al parecer, dos menores de 16 y 17 años. Pues ha estado a punto, se ha quedado a 500 metros, a menos de 500 metros del cartel de Hollywood. Comenzó detrás de los estudios de la Warner y cerca de los estudios Universal, claro, están todos ahí juntos, y ha afectado unas 60 hectáreas. De hecho, han tenido que actuar 200 efectivos y 6 helicópteros. Ya, bueno, afortunadamente pues se pudo ya cortar el fuego, pero fijaos. Y eso, en cualquier caso, no iba a evitar que se celebraran los Oscars, porque ya lleva su 80ª edición. 80 ediciones, hijos míos, de los Oscars. Y bueno, pues Sid Gannis, que es el presidente de la Academia, anunció el 26 de diciembre que se enviarán las papeletas. No, que el 26 de diciembre se enviarán las papeletas. No lo anunció el 26 de diciembre, se nos dio hace mucho ya. Estamos en abril ya. No, anunció el 26 de diciembre que... Vamos para allá. Anunció que el 26 de diciembre se enviarán las papeletas para efectuar las nominaciones. Entonces, se cierran las votaciones el 12 de enero. En la madrugada del 22 de enero se anuncian las candidaturas. Y luego, el 30 de enero, se reenvían las papeletas para elegir a los ganadores. El 19 de febrero se cierra ese periodo y los triunfadores se desvelan en la gala que tendrá lugar el 24 de febrero, en el Kodak Theater, que está, ya sabéis, pues ahí donde siempre, donde se hace lo de los Oscar. Una retransmisión televisiva por parte de la ABC, porque si decimos la ABC, lo mismo que es la ABC, que es el periódico este español monárquico, o cualquier otra cosa. Nosotros, mientras tanto, lo que vamos a hacer es enterarnos qué tiene Penélope Cruz. Porque Penélope Cruz es una experta en...
Romances.
Romances, sí, porque ahora resulta que parece que después de que se decía que podía haber estado con Orlando Bloom, también con el Olivier Martínez, este, ¿no? Con unos cuantos. Ahora se habla de que esta chica está con Josh Hartnett, que es el ex de Cameron Díaz, en principio. Es que esto es... No, de Scarlett Johansson, no de Cameron Díaz. Tremendo. Vamos a ver, resulta que ella ha estado con Tom Cruise, con Matthew McConaughey. Parece que también tuvo algo con Nicolas Cage, en el rodaje de la película en la que estuvo con él. Bueno, y con Matt Damon en la de Algunos Caballos Bellos. Pero bueno, esos son cosas que pasan en los rodajes. Son cosas que pasan. Y bueno, hubo, ya os digo, rumores con Orlando Bloom, con Olivier Martínez, que de hecho se decía que si por eso había cortado con Kylie Minogue. Y bueno, pues el protagonista, la Dalia Negra, según la información de Hollywood.com, pues podría ser ahora la nueva pareja de Penélope Cruz. Fueron vistos mientras abandonaron un restaurante de moda en Los Ángeles tras comprobar que todos los reservados están ocupados. Posteriormente, llegaron a otro local en donde intentaron cenar en una zona apartada. Según informa The Post Chronicle, ambos apenas salen y se refugian en lugares poco frecuentados. Caramba. Qué barbaridad. Un camarero, sin embargo, en el exterior del restaurante parece que los dos actores no desperdician el tiempo y se abrazan, besan y cosas de estas. De hecho, según un camarero del restaurante donde cenaron, tenemos aquí todas las fuentes de información, la pareja se estuvo tocando, abrazando y besando durante toda la noche. Y además dijo el camarero que estaban muy monos. Aunque antes de irse se dieron un beso de despedida. Y eso que se fueron por puertas separadas. Desde que se integró en la sociedad de Hollywood, la Penélope, pues bueno, pues ha estado pues muy reconocida ella, porque Salma Hayek era muy amiga suya y la metió ahí con mucha gente, y entonces nosotros ya nos vamos a dedicar a otras cosas más importantes del cine que cotillear. Nos vamos a ir de
festivales.
Pues sí, porque hay varias producciones españolas galardonadas en el 22º Festival Internacional de Cine de Guadalajara. De hecho, las películas de ficción Lo que sé de Lola y La Distancia, el documental Nomadak TX y el de animación Olenchero y El Tronco Mágico. Bueno, y otros cuantos más. Pero vamos a hablar de este festival mexicano, uno de los más importantes, que se ha celebrado entre el 22 y 30 de marzo. En la sección oficial, tenemos sección oficial de largometrajes iberoamericanos de ficción y hay una serie de premios entre México, Brasil y España. El premio Mayahuel a la mejor película lo obtuvo Párpados Azules, de Ernesto Contreras, una película mexicana que también obtuvo el galardón al mejor guión, que escribió Carlos Contreras. La película brasileña A Casa de Alice, de Chico Teixeira, se llevó el premio especial de Huevos del Jurado y el de mejor actriz, Carla Rivas, y además el Fipresti de la crítica. Y bueno, también los brasileños se llevaron el premio al mejor director, con el premio para Paulo Caldas por Desierto Feliz y el de mejor actor para Selton Mello por Ocheiro do Ralo de Heitor Dalia. Pero España fue galardonada por partida doble, ya que Lo que sé de Lola de Javier Rebollo, que es, para mí es una estupenda película muy 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 arriesgada, se alzó con el premio a la mejor ópera prima iberoamericana. Y Daniel Aranjó con el premio a la mejor fotografía por su trabajo en La Distancia, Iñaki Dronsor, una película que pasó un poco desapercibida, pero que merecía un poco más de respeto, ¿eh? Hay que aprovechar, si no hay verla en DVD. Venga. En lo que respecta a las demás categorías competitivas, pues, bueno, largometrajes mexicanos de ficción, por ejemplo, la mejor película fue Malos Hábitos, de Simón Bros. En largometrajes iberoamericanos documentales, el brasileño Accidente, de Cao Guimaraes y Pablo Lobato. Y en largometrajes mexicanos documentales, Para los ladrones viejos, Las leyendas del Artegio, de Everardo González. Tenemos secciones paralelas, animaciones. Allí mejor trabajo fue Niebla, de Emilio Ramos, y El viaje es ahí, de Coque Riobó. Recibió una mención especial, ¿eh? No es que fuera el mejor, sino que recibió una mención especial esta cortometraje español. Tiene La tarde de ojos, de Carlos Sama, también mejor corto mexicano. Nómada TX, de Raúl de la Fuente, logró el premio Feisal. Olenchero y El tronco mágico, de Juanjo Lordi, el premio jurado infantil. Y bueno, son los galardones principales. Este año el evento ha registrado 66.000 espectadores, 4.000 más que en la pasada edición ahí en Guadalajara. Guadalajara, un llano, México en una laguna. Recordad que no es Guadalajara, España, que nos queda aquí cerquita de Madrid. No, Guadalajara, México. El cine argentino, mientras tanto, ha triunfado en la 13ª Mostra de Cine Latinoamericano de Lérida. 23 al 30 de marzo también. Oye, ¿qué pasa aquí compitiendo con Guadalajara casi, Vamos. Pues, sé que claro, tantos festivales. Yo creo que tampoco vamos a quitar mucho público, que estamos muy lejos. Bueno, pues en este caso, el certamen organizado por el Ayuntamiento y el Centro Latinoamericano de Lérida, con el apoyo de diversas instituciones, ha otorgado el premio al mejor largometraje a Través de tus ojos, aunque el mayor número de galardones se lo ha llevado a la coproducción con España, Abrígate. Bien, en la categoría de largometrajes iberoamericanos optaban a los galardones 11 producciones, entre todas ellas el jurado internacional presidido por el periodista y crítico de cine argentino Julio Santucho otorgó el galardón a la mejor película a la Argentina, ya decimos, A través de tus ojos, de Rodrigo Furth. También se alzó con el premio al mejor actor para el argentino Pepe Soriano. Marcelo Paván, también argentino, se hizo con el premio a la mejor dirección por la coproducción entre Argentina, Venezuela y Uruguay, La punta del diablo. Y tenemos también Chile 672, que es una película argentina, pese al nombre, pues de Pablo Bardahuil y Franco Verdoya, se alzó con el premio a la mejor ópera prima. Por otro lado, Abrígate fue la película que logró mayor número de galardones. Es una coproducción entre España y, adivinad qué país, sí, Argentina, dirigida por Ramón Costafreda. Contó con el apoyo del programa de coproducción Raíces y recibió otros premios, uno del jurado oficial, el de mejor actriz, de hecho, para la gallega María Bouzas. Otros dos paralelos. El premio TVE, que otorga Televisión Española a la mejor película de la sección oficial, que consiste en una aportación económica mínima de 60.000 euros en concepto de adquisición de derechos por parte de la cadena pública durante al menos 2 años, o sea que está bien el premio, ¿eh? Y el premio del público trasladó una puntuación media de 8,76 puntos por los 8,20, la que quedó en segundo lugar la brasileña Zuzu Ángel, fíjate, para una como brasileña que puede ganar, de Sergio Recendo. O sea que la verdad que como premio del público pues estuvo sobrada, ¿eh? El palmarés del jurado de la sección de largometraje se completó con el premio Casa América Cataluña ICCI al mejor guión para el cubano Manuel Pérez Paredes por la coproducción hispano-cubana Páginas del Diario de Mauricio, que dirigió él mismo. Todos los galardones incluían una estatuilla creada por el artista Miguel Ángel Gascón. Y nosotros ya con esto nos vamos a ir. Estamos en Radio Cine, seguimos en Radio Cine, hay noticias en Radio Cine, hay vida más allá de Radio Cine, por supuesto, no vamos a estar aquí todo el rato, pero ya sabéis que las 24 horas podéis estar aquí conectados. ¿Tenéis algún mensaje, algo que contarnos? radiocine@radiocine.org. Quien os ha hablado es Antonio Peláez, os manda un fuerte abrazo, tampoco demasiado fuerte, que hay que pasarse, pero un abrazo muy cariñoso.
Pues soy Cándida, ¿eh? Y me gusta mucho el cine y además mi película ha sido fenomenal, me ha gustado muchísimo. Me ha costado hacerla, pero ha merecido la pena.
Escuchas radiocine.org, 24 horas de cine en internet y en tus oídos.